En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 24 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. México investiga posibles extracciones ilegales de útero a mujeres migrantes en Estados Unidos. Un hospital de Georgia ya reconoció 2 casos. El Frente Nacional Anti-AMLO, que desde el sábado se plantó en Avenida Juárez, logró finalmente avanzar al Zócalo de la Ciudad de México al obtener un amparo sobre derecho a libre tránsito. Sin embargo, encontraron el lugar cercado por vallas y policías. Estados Unidos ya superó las 200.000 muertes por COVID-19, con lo que se cumplió la predicción hecha en marzo por el doctor Anthony Fauci. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Acá hay 4.45. A la una, 445.000. A las dos, vendido.
La renuncia de Jaime Cárdenas a la dirección del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INDEP, es un duro golpe para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El INDEP era la señal más clara del presidente, que se presenta a sí mismo como un Robin Hood que quita a los criminales, ya sean narcotraficantes o de cuello blanco, para darle al pueblo. Tan solo en las subastas del 2020, según da cuenta la página del INDEP, se ha logrado vender aviones, joyas, autos por un total de 171.131.167 pesos. Una cantidad nada despreciable, sobre todo si tomamos en cuenta las dificultades de colocar este tipo de artículos en plena pandemia. Pues la renuncia de Cárdenas ha puesto al descubierto las pésimas condiciones en las que opera el organismo supuestamente encargado de subastar este tipo de bienes, ya decíamos, de joyas, bienes inmuebles, autos de lujo, decomisados al crimen, para entregar lo recaudado a causas sociales. El ahora exfuncionario duró menos de 4 meses en el cargo y en su carta de renuncia a Andrés Manuel López Obrador señala que encontró procedimientos de evaluación que no garantizan mayor beneficio al Estado, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, conductas de servidores públicos contrarias a las normas, así como mutilación de joyas. Por este último caso, aclara que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. El martes, el presidente López Obrador dijo que la renuncia era porque Jaime Cárdenas no tenía la madera para ser un servidor público y que quería mejor dedicarse a la academia. Al ser cuestionado sobre los señalamientos de la ahora extitular del INDEP, el presidente evitó ahondar en los problemas de corrupción destapados por Cárdenas en la institución que ha puesto como modelo de honestidad, de integridad y de justicia creada por su gobierno para, pues, lo que dice, devolverle al pueblo lo robado.
Pues limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo, en un proceso de transformación, pues se requieren ganas.
Jaime Cárdenas respondió en entrevista con Grupo Fórmula que su lealtad con el presidente no era ciega, sino reflexiva, y que cree que ahí fue donde comenzaron los problemas.
Eso fue generando en el plazo de estos 3 meses, pues muchas molestias, pérdida del respaldo del presidente, que yo lamento mucho, y fue inevitable que se diera esta salida. Varias veces el presidente cuestionó, pues, mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos, y yo decidí que era lo mejor para el bien de la institución de la que era titular, y por eso presenté mi renuncia.
En enero de este año, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para cambiar el nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, que dependía de Hacienda, por el de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. El nombre, este Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, fue una idea del presidente.
Ya terminamos de revisar el funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado, así se va a llamar. Todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción, automóviles, ranchos, residencias, dinero en efectivo, todo se le va a devolver a la gente.
La modificación, destacaron, fue de gran valor simbólico para la sociedad y el gobierno, pues va con los principales objetivos de la administración de López Obrador, es decir, combatir la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de los más necesitados del país. El nuevo INDEP se debía de haber encargado de destinar recursos para el beneficio de la sociedad a través de obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación. Y ahora, es una importante institución para financiar diversos programas e iniciativas presidenciales. Por ejemplo, fue el INDEP quien anunció que aportaría los 2,000 millones de pesos a la Lotería Nacional para pagar los 100 premios de 20 millones de pesos de la rifa virtual del avión presidencial, los cuales serían donados por la Fiscalía General de la República de la recuperación de esa cantidad de dinero por la indemnización que el Infonavit pagó en el sexenio pasado a la empresa Telra Realty. Pero resulta que la empresa propiedad de Max y André Elman logró un acuerdo con la FGR y por ello nunca se hizo dicha transferencia. Esto lo señala Jaime Cárdenas en su carta de renuncia. Explica que está pendiente la transferencia y señala que hasta la fecha los recursos están invertidos, generan intereses y no han sido utilizados. Lo que hay es más bien un desastre administrativo en el que están metidos Presidencia, la FGR, el INDEP y el Infonavit. Otro caso de irregularidades surgió con la subasta de una mansión en la Ciudad de México que era de Amado Carrillo. La mansión supuestamente la ganó un accionista de Interjet, Alejandro del Valle, pero resulta que sigue formando parte de los activos del INDEP y la viuda de Amado Carrillo, mejor conocido como el Señor de los Cielos, la está reclamando de vuelta. Después de esta subasta, el antecesor de Jaime Cárdenas, Ricardo Rodríguez Vargas, también salió del INDEP de forma abrupta, supuestamente renunciando, pero desde entonces se hablaba de graves irregularidades. Irregularidades que incluyen la manipulación de subastas electrónicas que supuestamente están siendo analizadas por el área jurídica. El INDEP también enfrenta deuda con proveedores de servicios de seguridad y de administración de almacenes. Tiene pendientes pagos por más de 1,000 millones de pesos a trabajadores liquidados de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro, además de una devolución por 387 millones de pesos a la cadena de tiendas Waldos, que le ganó un juicio al SAT. La renuncia de Jaime Cárdenas será efectiva a partir del 1 de octubre. En su lugar llega Ernesto Prieto, ahora exdirector de la Lotería Nacional.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a José Óscar Valdés, abogado, doctor en Derecho Constitucional y en Ciencias Penales, platicar con nosotros. Doctor Valdés, ¿qué opina de la renuncia de Jaime Cárdenas?
Mira, es una renuncia delicada. ¿En qué sentido? Recordemos que su esposa es María de la Luz Mijangos, para que la vayan ubicando. Ella es la fiscal anticorrupción, para que más o menos tengan ahí una idea. Estás hablando de una gente muy cercana al presidente López Obrador. ¿El tema más grave cuál es? El tema es que lo que él está diciendo son dos cosas que son terribles de la renuncia, que es donde se puede ver. Primero que nada, habla que han estado sacando cosas entre las joyas y los bienes, pues que prácticamente habla de un robo que se ha estado haciendo en lo que era el famoso SAE. Y después te habla del tema de Gertz Manero, en donde te dice claramente que ese dinero está en una cuenta, porque él sabe perfectamente bien que cuando tienes un problema con el fisco no puedes quedarte con ese dinero. Ahí te das cuenta que entonces fue una simulación la que hizo el presidente López Obrador con la fiscalía, de que supuestamente entregaban 2,000 millones de pesos, dinero que prácticamente sí es una contribución. Y en este caso estábamos hablando que eran del Infonavit, tenía que ser devueltos al Infonavit, no que se fueran directamente a lo que era el SAE y el INDAVI. Ahí la lectura es delicada. ¿En qué sentido? Primero que nada, no es la primera vez que le renuncian con un escándalo a López Obrador. Y si retomamos las renuncias y se han dado cuenta, los secretarios de primer nivel que se han ido renunciándole, diciéndole que están mal las cosas. Aquí es un golpe fuerte al presidente López Obrador, porque está hablando del instituto de Voy a Pueblo Robado, y en ese manejo que supuestamente había transparencia y hoy no la hay, pues es un problema delicado para el presidente de la República. Esa es la realidad. Entonces, yo veo aquí un tema demasiado grave para la 4T. Le están pegando en la línea de flotación. Si vemos, por ejemplo, el presidente, cada que llegan sus gentes de su gabinete, los alaba, dice que son los mejores. Y después de que le sacan las cosas, ya él mismo los denosta. Recordemos que él mismo comentó ya en la mañanera, hablando que no estaba adecuado para el cargo él, porque no le pudo ayudar. Y entonces, aquí lo que te das cuenta es de que, pues cuando ya ves un cargo de esa magnitud y ves que puede tener responsabilidades, sabe que López Obrador es un ave de paso, saben que se va a ir y el problema se lo pueden dejar a los que vengan, y entonces sí tener un problema. Recordemos, hay una máxima en política que te dice que los verdugos de hoy son las víctimas del mañana. Entonces sí hay un problema grave en esa renuncia, ya es un foco rojo para el presidente López Obrador. Hay una carta también, recordemos, que está por ahí en el proceso de Javier Sicilia, donde le dice al presidente que la corrupción de la 4T es terrible y el narcotráfico también. O sea, ya hay varios señalamientos por todos lados, tiene fuegos por todos lados. Pero esta renuncia es una gente muy, muy cercana a López Obrador, te insisto. Él y su esposa Mijangos son gente del primer círculo de López Obrador. No estás hablando que son desconocidos. Yo conozco al maestro, es maestro en la UNAM, sabe de impuestos, sabe de la materia constitucional, y esa renuncia la hizo prácticamente en sus cinco sentidos, evitando una responsabilidad. Esa es la realidad.
Ahora, doctor, ¿qué alternativa tendría el presidente si quisiera enviar un mensaje claro de que el INDEP, que me parece que en ese sentido es la institución que es más simbólica para el mensaje de la 4T, que realmente es esta manera de quitarle dinero a quienes han robado para regresárselo a la sociedad y de ahí a los más necesitados? ¿Cómo podría resarcir esto?
Mira, yo creo que lo que el presidente tiene que hacer es una introspección en todo su gabinete y empezar prácticamente por los escándalos que tiene dentro y que no ha atendido. Recordemos el escándalo prácticamente de su hermano Pío López Obrador con el video, automáticamente se quedó calladito con el caso del Brecht y con el caso de Lozoya, entonces se le cayó todo el tinglado. Ya son muchos los escándalos que se hablan de la 4T. Ursúa escribe cada mes en el Universal y hace análisis terribles de la economía nacional. El secretario de Hacienda actual, recordemos que hace más de 20 días, hace 22 días, declaró que México va a una crisis que no conocíamos desde 1932. Y el presidente de la República no se ha referido a eso. El presidente ahorita trae el tema, pues, otra vez de juzgar a los expresidentes, temas mediáticos, pero no ataca los temas de fondo. La 4T está haciendo agua de adeveras. El presidente necesita sentarse con su gabinete y ver realmente a dónde quiere llevar el país.
Muchísimas gracias, doctor Valdés, por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Histerectomías sin consentimiento. Una vez más, la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump desató un escándalo, esta vez por las violaciones a los derechos humanos de mujeres migrantes que denuncian que fueron sometidas a operaciones para extraerles el útero. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México investiga los casos de mexicanas que estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE. El martes, el canciller Marcelo Ebrard informó que han entrevistado a por lo menos 6 migrantes, pero aclaró que pudieron haber sido más las mujeres afectadas por este tipo de cirugías.
Desde luego, es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aún sin tener toda la información confirmada. Cuando la tengamos, se las compartimos. Pero incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto, y esto tiene que esclarecerse. En su caso, si se confirma, es un asunto mayúsculo, y no solo sancionarse, sino tomarse otras medidas.
Desde el 15 de septiembre pasado, Dawn Wooten, enfermera del Centro de Detención del Condado de Irwin en Georgia, denunció la práctica de histerectomías no consentidas y calificó al médico Mahendra Amin, a quien acusa de realizar las operaciones como coleccionista de úteros.
You have detained women. I had several detained women on numerous occasions that would come to me and say, Miss Wooten, I had hysterectomy.
Tras las denuncias, el hospital del centro de detención del condado de Irvine reconoció que tenían registro de 2 histerectomías practicadas por el médico, pero Heath Clark, un abogado del hospital, calificó como falsa y sensacionalista la denuncia, que habla de hasta 18 mujeres sometidas a esta cirugía. 2. Finalmente, al Zócalo. Llevaban intentándolo desde el sábado, pero ayer finalmente los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO, mejor conocido como FRENA, lograron instalar su plantón en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inconformes retiraron sus casas de campaña que mantuvieron durante 5 días en las avenidas Juárez y Paseo de la Reforma y avanzaron caminando al Zócalo tras obtener un amparo sobre derecho al libre tránsito.
Estamos amparados porque tenemos un amparo y resulta que el hombre, ¿verdad? Como acostumbra mentir, él acostumbra mentir.
Sin embargo, encontraron policías en el lugar, que fue dividido en 2 con vallas metálicas. Gilberto Lozano, dirigente de FRENA, aseguró que por el momento aceptarán colocarse solo en la primera mitad del Zócalo, pero que cubrirán toda la plancha, y adelantó que comenzarán a llegar contingentes de otros estados.
¿Cuánto tiempo van a estar aquí, Gilberto?
Hasta que se vaya López, así de claro. Así sea el 2024.
Oye, Gilberto, no los dejaron pasar allá. ¿Qué pasa? ¿Qué les dijo?
mira, aceptamos empezar a llenar el Zócalo de allá para acá, pero la orden es completa, es todo el Zócalo. Es una tontería, es una burla al pueblo de México.
La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, así explicó la presencia de policías en el lugar.
Tenemos una presencia policial muy importante porque el día de hoy esperamos el ingreso de este grupo al Zócalo. Viene una manifestación de normalistas a la ciudad que van a hacer distintas movilizaciones y hay también algunas manifestaciones que va a haber de grupos de mujeres. Entonces, nuestra obligación pues es resguardarlos a ellos.
3. Más de 200.000 muertes. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia del coronavirus, ya superó las 200.000 personas muertas y registra más de 6.900.000 contagios, con lo que se cumple la predicción hecha por los médicos expertos. En marzo, cuando el país tenía alrededor de 125.000 infecciones y 2.200 muertes, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal asesor del gobierno en el tema de la pandemia, así lo dijo.
So it's difficult to present. Looking at what we're seeing now, you know, I would say between 100 and 200,000 cases, but I don't want to be held to that because it's deaths. We're going to have millions of cases.
Lo peor es que el número de víctimas continúa aumentando y se teme un alza con la llegada del frío en el otoño e invierno, que combinado con la fatiga por el distanciamiento social y otras medidas de salud pública, podría resultar en más de 415,000 muertes en el país. El presidente Donald Trump, concentrado en la reelección de noviembre, promete que la vacuna estará disponible antes de que termine el año, pero continúa realizando actos de campaña sin sana distancia y sin cubrebocas. El martes aprovechó su participación en la Asamblea General de la ONU para señalar nuevamente a China como responsable mundial de la expansión del virus.
We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus, which has claimed countless lives in 188 countries. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. The United Nations must hold China accountable for their actions.
Esto ocurre ante la declaración del director de la CDC, Robert Redfield, de que Estados Unidos todavía tiene un 90% de la población que no ha sido expuesta al virus, es decir, ni de cerca se está por llegar a la inmunidad de manada. En una nota positiva, la farmacéutica Johnson & Johnson anunció que sus ensayos para una vacuna ya se encuentran en la fase 3, con 60.000 personas de Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica participando en las pruebas. Esta vacuna sería de una sola dosis y se convierte en el cuarto intento estadounidense que llega a la fase final de pruebas. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves disponible en tu plataforma favorita. Ya el episodio de hoy está lista, en donde platico con el ex embajador Arturo Sarukán sobre los estados bisagra y el efecto de la muerte de Ruth Bader Ginsburg en el resultado electoral. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, que lo puedes encontrar en Apo Digital, que se descarga desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.